buenos días, Javier, a vos, a los oyentes de la radio. Un placer compartir contigo.
Vale la pena contar que los abogados laboralistas tienen una asociación, inclusive, doctor, ¿verdad?
Sí, desde el año 76, ahí los grandes jurisconsultos paraguayos, el profesor Cristaldo, el profesor Altamirano y otros grandes exponentes del derecho laboral ya constituyeron el Instituto Paraguayo de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, y después eso se convirtió en una asociación de abogados laboralistas que nuclea a los abogados especializados del fuero a nivel país.
Uh-huh. Nosotros le llamábamos para acceder un poco a información con respecto a esta ley de teletrabajo. ¿Cómo ven a propósito ustedes, doctor Eduardo?
Y era una norma que hacía falta, ¿verdad? Porque el teletrabajo, por los efectos de la pandemia, se empezó a aplicar sin que exista una norma que la regule. Y del hecho pasamos a la norma, o sea, de la práctica nos fuimos a una legislación que quizás no vaya a tener toda la cobertura que debería de tener. Hay que tener en cuenta también que la calidad legislativa no es muy buena en nuestro país, siempre hay normas que salen así no muy completas, ¿verdad? Y yo creo que esta ley no es completa, pero es un avance y nos va a permitir de alguna forma utilizar esta normativa para llevar adelante los contratos laborales, y por un lado por la parte empleadora y por otro lado también por la defensa de los trabajadores, porque se delimitan bien cuáles son las obligaciones y responsabilidades de cada parte.
Uh-huh. A través de un decreto presidencial es que se reglamenta, ¿verdad?
Tendría que ser así, porque el ministerio, y en este caso como sale que será aplicada al sector público y privado, entonces entiendo que el Ministerio de Trabajo debería de sentarse y también coordinar con la Secretaría de la Función Pública. Particularmente, un gran sector de los abogados entendemos que esta norma no debía ser aplicada al sector público. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros conocemos cómo se mueve el sector público. Nosotros, digo, la comunidad en general, ustedes, nosotros, la población, donde existe... No existe un alto nivel de control en cuanto al personal, al empleado público. Por otro lado, existe un alto porcentaje de nepotismo y de planillerismo. Entonces, lo que puede ocurrir con esta ley es, de alguna forma, ampararle a los malos funcionarios. Porque acá tenemos que reivindicar a los buenos y excelentes funcionarios que tiene la función pública. Vos y yo tenemos amigas y amigos en común que están en la función pública y que son excelentes personas sacrificadas, que cada día se capacitan para ser mejores, pero también existe un alto porcentaje de personas que entran solamente a por una cuestión de cuboteo político, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a hacer para controlar esto, verdad? Porque si Javier Panza es un director general de un ministerio y dice, bueno, tengo 10 trabajadores trabajando, 10 empleados públicos trabajando por la modalidad de teletrabajo, entonces, ¿cómo se va a hacer todo ese tipo de control, verdad? O sea, esa es la gran preocupación que tenemos. Sí, para el sector privado, sí es mucho más rígida la cuestión práctica del control, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Por qué para el sector privado no se debería aplicar, doctor Eduardo?
No. Digo que para el sector privado sí es aplicable.
Para el sector público.
El sector público es, en algunos casos va a ser un carnaval eso. Eso es así, ¿verdad? Porque hoy día, sin tener una norma que permita, digamos, desvincular dentro del horario de trabajo de la actividad presencial a los funcionarios, hoy día muchos funcionarios no se encuentran en su lugar de trabajo. Me refiero en el ámbito general de la actividad de la función pública, no precisamente hoy día que estamos en pandemia, ¿verdad? Pero en tiempos normales hay funcionarios que no se le ubican en su lugar de trabajo porque van, marcan y se mandan a mudar, ¿verdad? Y después vienen, marcan y marcan su salida.
O sea que ellos tienen
el mando de teletrabajo. Y ese tipo de planillerismo hoy día se va a legalizar con el teletrabajo, porque cuántas personas van a ser salvadas, entre comillas, por esa modalidad que le van a hacer figurar algunos algunas autoridades. Esa es la preocupación.
Qué buen punto. Se va a terminar legalizando y formalizando nomás el planillerismo.
Sí mismo.
Bueno, doctor Eduardo, por ejemplo, ¿qué garantías, qué protecciones tiene un trabajador con este teletrabajo, por ejemplo?
Bueno, la norma establece tres puntos, en realidad varios puntos, pero quizás los tres puntos más resaltantes son: la primera es el derecho a la desconexión, o sea, uno termina su derecho de su jornada laboral, que también puede ser a tiempo completo o puede ser a tiempo parcial, ¿verdad? O sea, eso ya dependerá de los contratos de trabajo, pero termina su jornada laboral y tiene el derecho a desconectarse. ¿Qué significa eso? Que no está obligado por ley, después de esa jornada laboral, a contestar correos, mensajes, etcétera. Ese es el derecho a la desconexión, que no está muy bien legislado, pero está. El otro es...
En ese contexto nomás, supongamos vos acordaste trabajar 8 horas diarias hasta cumplir las 48 horas semanales. Pero si acordaste trabajar 12 horas diarias, pero solamente 5 días, bueno, ¿ese es un acuerdo que tenés con tu contratante o eso no está permitido, doctor?
No. Perdón, hoy día está permitido eso por el Código del Trabajo, que las partes pueden llegar a un acuerdo y se aumenta 1 hora y media por día. Perdón. Hasta 9 horas y media por día se puede trabajar, y se trabaja de lunes a viernes, entonces ya se descansa sábado. Eso está permitido incluso hoy día por el código, ¿verdad? Ahora, si esa modalidad no está aplicada y se debe trabajar solamente 8 horas, una vez que concluya esa jornada, ese trabajador, esa trabajadora, ya no está obligada a responder al empleador. Eso es el derecho a la desconexión.
Ya, perfecto. Desconexión es uno de los puntos. ¿El segundo, doctor Eduardo?
El segundo también, que quizás se hubiese redactado mejor, es el derecho a la intimidad. Derecho a la intimidad, que significa que el empleador no puede monitorear desde la plataforma, desde el software que está instalado en la computadora o en el teléfono celular o en la tablet del trabajador, porque de distintas formas se puede hacer el teletrabajo, o utilizando varias herramientas digitales. Entonces, lo que significa eso es que el empleador no debe estar monitoreando, no debe estar utilizando plataformas o software que permitan incluso sacar fotografías de la pantalla o print pantalla en forma aleatoria. O sea, hay varias formas también que hay una invasión a la privacidad. O sea, el correo electrónico que utiliza el trabajador, sus redes sociales que eventualmente puede utilizar dentro de la plataforma, dentro de la máquina que está utilizando y haciendo su trabajo, hasta qué punto el empleador puede controlar o no eso. El sistema,
o sea, que por ejemplo, supongamos que quieran utilizar una captura de pantalla que justo te levantaste a, no sé, cualquier cosa, y tu cara no se está viendo en esa pantalla, y hacen un print y quieren utilizar como evidencia para ver que en el momento en que te despiden, o sea, no sirve como evidencia tampoco.
Sí, no, eso no está redactado, eso es lo que te estoy comentando. Solamente dice ahí derecho a la intimidad, que no puede ser molestado por cualquiera de los medios de conexión, redes sociales, correo electrónico, etcétera. Pero el derecho a la intimidad implica otras cuestiones que no hacen a lo que está expresamente en la ley. Inclusive te comento, ahora me pasaron un hecho que ocurrió en La Plata, en Argentina, donde un trabajador fue captado por un circuito cerrado agrediendo salvajemente también a un animal, a un perro, y se utilizó esa imagen, el empleador utilizó esa imagen y dijo: yo despido a este trabajador por esta causa. Nosotros no compartimos lo que ha hecho, por más que haya sido un hecho fuera del lugar de trabajo, es un hecho notorio que nosotros como política de empresa no compartimos, y le despidió, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ocurrir también cuando las cámaras, las webcam, sean aplicadas para el tema de verificar qué es lo que ocurre dentro del recinto de una casa, ¿verdad? Hay varias cuestiones que se van a ir ajustando.
Bien.
Pero quizás los otros puntos interesantes también que que están previstos en la ley, que están previstas en la ley, es por un lado el derecho a la seguridad social y de que el teletrabajador tiene que tener todas las coberturas que la legislación laboral prevé para el trabajador normal que asiste a sus empresas, ¿verdad? Ese es un hecho muy importante porque el seguro social es un hecho relevante para la vida del trabajador.
En otros términos, que vos trabajes desde tu casa implica de igual modo que haya condición de dependencia.
Claro, claro, no, eso está clarito en la ley. O sea, el teletrabajador es un trabajador dependiente y tiene toda la cobertura de la normativa laboral y de la seguridad social al respecto. Ya. Y el otro punto resaltante que va a generar, sí, una discusión bastante fuerte, seguramente en el buen sentido de la palabra del debate, es lo relacionado a los accidentes laborales. ¿Qué pasa si en tu casa, en tu domicilio donde vos estás prestando el trabajo, ocurre un cortocircuito o se cae un ventilador sobre la cabeza o al moverte, al irte al sanitario, ocurre un accidente, una torcedura del tobillo, se te rompe la pierna, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo va a ser accidente laboral y cuándo no? ¿Cómo se va a determinar qué es accidente laboral y qué no es accidente laboral dentro de un domicilio? Son las grandes discusiones que vamos a tener seguramente con el transcurrir de los meses.
¿El costo del internet quién asume?
Y eso establece la ley, que puede ser o el empleador, o si utiliza el trabajador sus medios, entonces también el empleador tiene que compensar eso. Reconocer eso.
A ver, por ejemplo, viste famoso, llegas a tu lugar de trabajo y está tu computadora, está tu teléfono y todo lo demás. Pero desde tu casa vas a usar tu computadora, tu internet. Eso hay que ponerse de acuerdo entre las partes.
Eso tiene que estar establecido en los contratos. Ajá. Eso tiene que estar establecido en los contratos. Y acá también hay que resaltar, quiero resaltar tres cuestiones que son diferentes, ¿verdad? Una cosa es el trabajo del hogar, que se le conoce como el on office en inglés. No es muy bueno mi inglés, pero el trabajo de hogar es una cosa. ¿Qué significa eso? Que trabajas sola y exclusivamente desde tu hogar. El teletrabajo, sin embargo, podés hacerlo en tu hogar o incluso en otro establecimiento determinado por el empleador, o quizás en otro lugar que el trabajador considere pertinente. Si a vos te parece bien ir a trabajar al lado de un arroyo, de una playa, y bueno, tener todo.
¿Pero hay que comunicar o no?
Claro, eso tiene que estar reglamentado en el contrato laboral.
¿Hay que firmar un nuevo contrato a partir de ahora cuando se recurre a la modalidad teletrabajo, o hay que hacer una adenda o anexo?
Debe ser una adenda al contrato. A los que ya tienen un contrato laboral tiene que ser una adenda, porque la ley contempla de que debe ser consensuada, eso debe ser de común acuerdo. No puede ser impuesta ni por el empleador ni por el trabajador. Tiene que ser de consenso.
¿Y cuál es el otro? Tres elementos me dijiste, describiste el uno, el segundo.
El on-office, el teletrabajo, y el tercero es el trabajo en línea y fuera de línea. ¿Qué significa esto? Una cosa es que vos hagas tu trabajo estando en línea permanente con tu empleador, y otra cosa es que se te encargue una labor y que vos puedas desarrollar fuera de línea y después enviar por el correo, ¿verdad? O sea, hay distintas formas de realizar también las labores en ese sentido.
Claro, y además también muchos de los trabajos los hacemos por teléfono.
También, claro.
Con llamadas, con mensajes en WhatsApp, no siempre es estando en vivo. O sea, lo que en esencia es el hecho que vos estés trabajando no significa que tengas que estar las 8 horas apareciendo en la pantalla.
Bueno, eso es lo que se llama derecho a la intimidad. Esa es la línea delgada que se va a tener que determinar, ¿verdad? En algunos casos se va a tener que estudiar bien esa parte, porque el empleador, si está en línea, el trabajador, de hecho, que por el sistema, por el software que tenga, va a tener la precisa de que ese trabajador está conectado y está haciendo sus labores, ¿verdad? Ahora, cuando el acuerdo es fuera de línea, o sea, que no esté conectado y sí pueda desarrollar unas labores y después enviar, es otra cosa.
Ya. Doctor Eduardo, eso de que puede, tiene que ir a visitar tu casa a verificar, ¿eso es legal o no?
Por eso, bueno, tendría que ser, yo creo que ya es legal porque está en la ley, ¿verdad? Pero es correcto o no es correcto, y eso es una cuestión que hay que debatirlo, porque es lo que te decía, ¿cuándo va a ser accidente de trabajo y cuándo no? O sea, el empleador, si le dice al teletrabajador, bueno, dentro de este contrato usted va a tener que tener ciertas garantías de poder realizar sus labores sin que esté expuesto físicamente a un accidente, entonces el teletrabajador tiene también la obligación de tener esos cuidados. Entonces, a lo que induce la ley es que el empleador pueda ir a visitar y ver, bueno, ¿dónde es tu lugar de trabajo? Este es mi lugar de trabajo. Y esos cables que están allí, la cañería que está acá, esto que está acá arriba, o sea, la cuestión yo lo veo desde el punto de vista positivo en cuanto a la posibilidad cierta de que se busque la seguridad física del trabajador en su lugar de trabajo estando en su casa. De ese punto de vista yo lo veo positivo.
Doctor Eduardo, que tenga buen día.
Igualmente, un abrazo.
Hablamos. Hasta pronto, Eduardo Pérez Avit.